Bueno, la Unidad Militar de Emergencias está de aniversario. Se cumplen 2 décadas de su creación. Fue en 2005 cuando se creó este cuerpo. Oiga, al principio con su polémica, como recordaba hace un momento José Carlos Naranjo, pero lo cierto es que pronto se erigió como un actor fundamental en la lucha contra las catástrofes en nuestro país. ¿Cuándo fue la primera intervención en Canarias, Pinedo?
En 2007, Roberto, en un incendio en Gran Canaria. Contamos desde entonces con 2 destacamentos, uno en el aeropuerto de Gando, otro en el de Los Rodeos, y bueno, a lo largo de estos años los hemos visto actuar en multitud de catástrofes que seguro muchos recuerdan, sobre todo el volcán de La Palma o también los grandes incendios forestales de Gran Canaria en 2019 y el de Tenerife en 2023. Y bueno, fuera de las islas, pues también todos recordamos lógicamente la terrible experiencia de la Dana de Valencia.
Rafael San José es capitán de la Unidad Militar de Emergencias, nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, señor San José? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, ¿cómo será de popular este cuerpo del ejército que ya tiene hasta una película y todo? Bueno, estábamos hablando de una película precisamente que se ha estrenado ahora en Netflix, se había estrenado en el cine, y el protagonista pertenece a la Unidad Militar de Emergencia.
Sí, exactamente. Esa película estuvimos apoyándola el verano pasado con figurantes y material de la Unidad Militar de Emergencia para que fuera lo más creíble posible.
Bueno, ¿y vio el resultado?
Sí, lo vi hace unos días en casa. Y la verdad que bueno, al final también depende de a qué objetivo vaya, a qué auditorio vaya, pues...
Claro, se verán cosas como toda ficción, algunas cosas que, bueno, que puedan recordarles a la realidad y otras que dirán, bueno, esto ni... Bueno, no podría pasar nunca, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, es importante también el nombre de la Unidad Militar de Emergencia que esté ahí en una película, pues bueno, siempre da más visión.
Oiga, y es una muestra de la popularidad que tiene este cuerpo. ¿Ustedes lo perciben? ¿Que son bienvenidos allá donde van?
Sí, efectivamente. Yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas esta unidad es especial en ese sentido y recibimos mucho más cercano ese apoyo de la sociedad.
Oiga, ¿orgánicamente depende del mismo mando militar unificado que los demás cuerpos del ejército?
Bueno, nosotros dependemos de nuestro general, teniente general del jefe de la UME, y él asimismo depende del titular del Ministerio de Defensa.
Depende del ministerio, Ministerio de Defensa.
Sí, del ministro en este caso.
¿Otros cuerpos del ejército funcionan de la misma manera?
El ejército de tierra, la armada y el ejército del aire y el espacio dependen del jefe del ministerio de las Fuerzas Armadas y él depende del Ministerio de Defensa.
O sea que hay un poco de diferencia ahí, ¿no?
Efectivamente la UME está fuera de lo que es el Ministerio de Defensa.
¿Cuál es el éxito de la UME? ¿Qué puede aportar la Unidad Militar de Emergencias que no aporte una fuerza de intervención civil, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la Unidad Militar de Emergencias, uno de los puntos clave es su organización, su jerarquía a la hora de trabajar y su autonomía, ya que no dependemos de ningún apoyo externo a nosotros.
Claro, tienen una organización militar que les permite a lo mejor actuar mucho más rápido que a lo mejor cualquier otro cuerpo, ¿no?
Sí, las emergencias normalmente van asociadas al caos, ¿no? Y entonces siempre es importante tener una jerarquía y una organización clara en la que cada uno sabe cuál es su cometido y también cumplir con las órdenes que requiere el escalón superior.
Aquí tienen 2 destacamentos, ¿no?
Sí.
¿Listos para cuántas personas más o menos los componen?
Somos unos 160 militares aproximadamente, divididos en 2 destacamentos, en Gran Canaria y en Tenerife.
¿Y están solo para actuar en Gran Canaria o en Tenerife, o sea, en Canarias en general, o pueden desplazarse a otros puntos del país como...?
No, todo personal de la Unidad Militar de Emergencias está preparado para apoyar cualquier emergencia de todo el territorio nacional. Pero estamos organizados de manera que lleguemos a todos los puntos de España en menos de 3 horas. Con lo cual, nuestra zona preferente es el archipiélago canario, pero como ya mostramos en las inundaciones de la Dana y en los incendios este verano, podemos ser desplegados en la península también para apoyar allá donde se requiera.
Claro, ustedes se enfrentan a catástrofes que tendrán a sus elementos comunes, pero que pueden ser muy distintas entre sí. ¿Qué tiene que ver un incendio con una inundación, con un volcán?
Sí, eso la verdad que es lo que nos hace para nosotros un reto de estar preparados para cualquier emergencia, ya que hay muchas instituciones, organismos civiles que se que se especializan en una sola emergencia, pero nosotros tenemos somos multidisciplinares. Y yo creo que eso es algo muy bueno, porque al final somos la última herramienta que tiene el Estado para apoyar a las comunidades autónomas en materia de protección civil. Por lo tanto, que tengamos una amplitud y seamos flexibles siempre va a venir bien para la emergencia.
Y Rafael, en esos momentos, ¿cómo se coordinan? Porque, claro, ustedes están bajo el mando del Ministerio de Defensa en último lugar, pero en una emergencia, por ejemplo, el volcán de La Palma, al final la emergencia la lleva el gobierno de Canarias, ¿no? Sí, las inundaciones también son las comunidades autónomas las que realmente llevan la emergencia. ¿Ustedes se ponen al servicio del mando político en este caso? ¿Cómo funciona?
Sí, por supuesto. Esto está todo reglamentado y lo que nosotros pasamos a transferir, nos transfieren al Ministerio de Interior, al Sistema de Protección Civil. Nosotros dependemos del director de la emergencia, del director del plan. En este caso, nosotros siempre vamos a ser activados como recursos extraordinarios en una situación operativa número 2, que en este caso, por ejemplo, en el archipiélago canario, pues sería la comunidad autónoma. Bueno, en todo el territorio nacional tiene que ser la comunidad autónoma la que ya dirige el plan, dependiendo ya que cada, pues sería un volcán, pues Pevolca, el Infoca con el tema de incendios forestales, etcétera, inundaciones. Y nosotros nos ponemos a las órdenes del director de la emergencia y cumplimos los cometidos. Les ofrecemos nuestras capacidades y también es muy importante saber que la UME es la punta de lanza de las Fuerzas Armadas. Es decir, nosotros, los jefes de los batallones de la UME, en este caso mi teniente coronel que está destinado en Sevilla, es el coordinador militar de la emergencia en el caso que nos activen aquí en Canarias o en Andalucía. De manera que él asesora al director de la emergencia con todas las capacidades que tiene las Fuerzas Armadas, no solo la UME, sino también la Armada, Ejército del Aire y del Espacio o el Ejército de Tierra.
Claro, le dice, nosotros podemos aportar esto, ¿no?
Efectivamente.
En función de la gravedad.
En La Palma fue un buen caso para explicar un ejemplo bueno para explicar esto que estoy comentando. Y, por ejemplo, cuando el Ejército de Tierra aportó unidades para quitar las cenizas de los tejados de las viviendas, las embarcaciones que se utilizaron para ir de una punta a otra de la isla de La Palma, los aviones que se pusieron para traslado de material y personal, pues todo eso va coordinado por parte de la Unidad Militar de Emergencia y en este caso el Coordinador Militar de Emergencia es el que asesora directamente al director.
Claro, o sea que no solo interviene la Unidad Militar de Emergencia, sino que el coordinador le dice, oiga, y también a lo mejor estas lanchas, a lo mejor de la Armada le pueden venir bien para trasladar esto o esto otro, o sea,
por supuesto,
algo más conjunto, ¿no?
Por supuesto, lo importante al final es, como he dicho, la organización. Entonces, en una sola persona tenemos todas esas capacidades reunidas de las Fuerzas Armadas y podemos asesorarle de la mejor manera posible para intentar ser eficientes.
Claro, capitán, ustedes van a lugares en situaciones muy difíciles. Me imagino que de entrada, bueno, el estrés, la presión por lo que está ocurriendo hace que se centren básicamente en su trabajo, pero también tienen que mirar alrededor. Yo no sé si aparte de la carga física, el peligro que corren por meterse en lugares muy complicados, tienen que añadir también la psicológica por ver sufrir a la gente que está alrededor, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, uno va cogiendo experiencia y la verdad que uno se va dando cuenta que la importancia que tiene la salud mental, la de tener la cabeza fría y sobre todo en casos de en situaciones de estrés complejas, con decisiones difíciles en las que nos jugamos la vida. Y yo creo que en la Unidad Militar de Emergencia tenemos la suerte de tener profesionales, gente muy bien preparada. Yo creo que nuestro plan de instrucción y entrenamiento es muy exigente. Y siempre yo creo que hay que prepararse para lo peor y en el momento que llegue pues no tener ninguna duda de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y en ese caso yo creo que yo como jefe aquí de la compañía de intervención, la verdad que soy un afortunado de tener a los subordinados que tengo, que están bastante bastante preparados en ese sentido.
¿Les preparan psicológicamente para estas intervenciones, para lo que tiene alrededor toda catástrofe?
Hombre, yo creo que
respecto a la población, al sufrimiento que observan,
uno dedica muchas horas de instrucción, de preparación y también pues también tenemos psicólogos y te hacen muchas actividades relacionadas con el cansancio mental también y el agotamiento, pero es verdad que nunca uno está preparado para un shock, por ejemplo la inundación de la Dana, en el que a lo mejor pues ahí se perdieron desafortunadamente muchas vidas y nunca nadie está acostumbrado a entrar en un garaje
y
no saber y encontrárselo o no saber si se lo va a encontrar o no. Pero yo creo que la experiencia que tiene el personal de la UME, también vivida a base de misiones en el extranjero, ya en el ejército de tierra o en el ejército del aire y la armada, pues al final va haciendo que tengamos un background, ¿no?, bastante, bastante grande en ese sentido, y que podamos soportar esas dificultades.
Ustedes se meten donde nadie se mete. Dice, ustedes son punta de lanza, ustedes entran donde nadie puede entrar. ¿Ha visto la muerte de cerca, capitán? ¿Ha visto el peligro de decir, uff, aquí nos la estamos jugando y como esto no salga bien, igual no salimos de aquí?
En el ideario de la unidad de militar de emergencia pone que tenemos que asumir riesgos, pero riesgos calculados, ¿no? Y que lo más importante, el mayor valor que tenemos es el de la vida. Entonces, como bien decimos en la OME, si no hay rescatador, no hay rescate. Y yo creo que eso lo tenemos estamos muy conscientes de ello, y siempre sabemos llegar hasta el límite justo. Está claro que siempre puede haber algún accidente, pero yo creo que el personal que está bien formado sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar.
Pero claro, luego ocurren imponderables.
Efectivamente.
O sea, ustedes piensan que llegan a un sitio, pero después ocurren cosas que se tienen que enfrentar en ese momento.
Efectivamente. En esos casos siempre hay que contar con un buen planeamiento y unos buenos planes de contingencia. Este verano yo sé que hubo personal de la UME que vivió situaciones complicadas en los incendios, por la virulencia, la intensidad de esos fuegos, la falta de organización por ser de manera simultánea muchos, ¿no?, y pocos recursos. Y yo creo que ahí lo importante es el liderazgo que demuestran los mandos intermedios de la unidad de medidas de emergencia para no llegar a ese punto de usar el último recurso, ¿no?, como puede ser a lo mejor una autodefensa de una autobomba y demás casos que pueden ocurrir.
Capitán, son 20 años ya de unidad militar de emergencias. ¿Han generado vocación? ¿Tienen ustedes componentes, miembros de la unidad que querían ser eso? ¿Miembros de la unidad militar de emergencia? ¿Llegar a este cuerpo en concreto?
Sí, yo creo que, como usted bien ha dicho, al inicio fueron inicios complicados, porque al final es cuando se crea una unidad nueva, pues bueno.
No siempre se entiende, ¿no?
Efectivamente, no se entiende. A lo mejor no tienes la duda de, oye, ¿a dónde irá esa unidad? ¿Cómo será? ¿Cómo estará formada? ¿En qué trabajarán? Pero poco a poco los años han ido poniendo yo creo que a cada uno en su lugar, y los militares, como bien sabemos hacer siempre, hemos intentado cumplir la orden que nos han dado. Hemos creado una unidad, yo creo que bastante eficiente para el Estado en respecto a las emergencias, y también bastante orgullosa de lo que somos, ¿no? Y yo tengo la suerte de participar en las entrevistas o la selección de personal para venir aquí a la unidad de emergencia dentro de mi unidad, y ves la ilusión que tiene la gente por formar parte de esta unidad, gente que lleva 20, 25 años de servicio de las Fuerzas Armadas, y la verdad que eso siempre motiva y te hace sentir como un afortunado y de intentar dar el máximo cada día para por lo menos hacer valer que esta unidad merece la pena.
Bueno, pues ahí está, 20 años de la unidad militar de emergencias, y en tan poco tiempo yo creo que todos coincidiremos en que se ha ganado el cariño y el respeto de todos. Rafael San José, capitán de esta unidad, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Canarias, estar informado.